aceptar este editorial, algo que genera desconfianza, inseguridad en las inversiones en el campo, vuelven a aparecer en la agenda legislativa, pues, auspicacias por el gobierno que defiende un modelo de política oportunista llamado de posconflicto, en detrimento del modelo económico, que hasta ahora nos ha diferenciado y distanciado de la catástrofe venezolana. Pues si miramos este editorial, y ahí está, en la página online del diario La República, pues empieza uno a preguntarse si esta ley de tierras que se empieza a socializar y que va a salir a partir de un decreto, va a poner en riesgo la propiedad privada en Colombia, Yamit.
Eso piensan algunos, pero por otro lado, le insisto, también piensan algunos que la ley propuesta por el gobierno no tiene el espíritu de lo que se pactó en La Habana. Es decir, le están disparando a este texto desde sectores de izquierda y desde sectores de derecha, además de sectores empresariales. Es decir, ha habido, por ejemplo, comentarios hechos en privado al gobierno por parte de la SAC, ha habido comentarios hechos en público, hechos por el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, ha habido preocupación en una carta del Consejo Gremial Nacional que reúne a todos los gremios de Colombia, cuyo presidente es Santiago Castro, pero suscrita a nombre del Consejo Gremial Nacional, en el que se pregunta sobre todo por este tema, expropiación por vía administrativa, es decir, si se le puede quitar la tierra a quien ha sido poseedor de ella o titular de ella durante un tiempo. ¿Qué es este tema de la ley de tierras? Es la iniciativa del gobierno que debería permitir cumplir el punto número uno de los acuerdos de La Habana sobre el tema de reforma rural integral. En este momento lo está socializando, que es como se llama ahora, a divulgar, a concertar posiciones, lo está socializando la Agencia Nacional de Tierras. Lo tiene que discutir la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final con las FARC. Aquí estamos hablando de reforma agraria, de hacer la tierra más productiva y de que haya más personas que puedan acceder al beneficio de tener un bien para explotarlo o para que le sirva, qué sé yo, como un bien para hipotecar que pueda permitirle ser sujeto de crédito, de asistencia técnica, de riego por parte del gobierno.
Patrimonio. De todas formas, usted lo plantea. Y esto está en la Agencia Nacional de Tierras. Y por eso saludamos a su director, a Miguel Samper Strauss. Qué gusto que esté con nosotros.
Un gusto saludarlo a usted, a Sana, a Yamir, a todos los que nos acompañan en la mesa de trabajo y los oyentes que a esta hora del día también nos acompañan.
Bueno, maravilloso tener la oportunidad de conversar con usted este tema a fondo y sobre todo discutir esas preocupaciones que tienen algunos sectores. Yo abrí esta mañana leyendo un editorial que seguramente usted ha tenido la oportunidad de leer, si no, se lo recomiendo, es el editorial de La República. Y titula así, la venezualización del agro. Entre las cosas que menciona este editorial, dice lo siguiente, el objetivo de derogar o vulnerar el artículo 58 de la Constitución que protege la propiedad privada, con toda esta trama se cae en otra gran traición, pues el gobierno y los negociadores de La Habana repitieron muchas veces que el modelo económico no se estaba negociando solo entre algunos funcionarios de esta Administración Nacional y el Secretariado de las FARC. Yo le pregunto de manera puntual, esto si sale por decreto, este tema de la tierra en Colombia, ¿se está poniendo en riesgo un modelo económico? ¿Se está poniendo en riesgo la propiedad privada en el país?
Y ante la pregunta puntual, Hassan, una respuesta puntual. No se está poniendo en riesgo la propiedad privada. De hecho, lo que busca el proyecto de ley es precisamente ratificar la propiedad privada en el país. Lo que estamos es brindándole herramientas al gobierno nacional, en concreto a la Agencia Nacional de Tierras, para titularle, óigalo bien, a los 8 millones de propietarios en este momento informales en el campo colombiano, en donde no solo hay pequeños campesinos, en donde también hay empresarios, hay ocupantes de predios que nunca han tenido un título. Es decir, la formalización de la propiedad privada es para el que la está trabajando en este momento, no es que vayamos a quitársela al que la tiene en este momento informal para dársela a otra persona, no, para nada. Lo que estamos buscando con esta iniciativa es precisamente que haya en el campo puros propietarios privados, vamos a llenar el campo de propietarios privados.
¿Cómo se explica entonces, en ese sentido, una expropiación por vía administrativa? Porque yo le voy a poner un ejemplo. Mañana, llega cualquier persona, un colombiano, y dice, yo quiero comprar una tierra. Esa tierra resulta que se le hace un estudio, títulos de tradición. Se verifica claramente a través de su historial quiénes han sido los tenedores, poseedores y dueños de ese terreno. Pero se expone también a que termine siendo por vía administrativa, se le quite la propiedad de esa tierra. ¿Ese trámite administrativo no es un poquito complicado?
Mel, lo primero que hay que decir sobre eso es que yo no sé, el doctor Lafori, qué texto del proyecto se leyó, pero definitivamente no es el que en este momento nos encontramos socializando, no es el texto del gobierno nacional. Yo los invito a ustedes, a todos los oyentes, incluso al doctor Lafori, que se lean el texto que realmente estamos socializando, que es el que está colgado en la página web de la Agencia Nacional de Tierras. Lo segundo que hay que decir es que no existe en el texto ninguna facultad de expropiación por vía administrativa. Lo que se plantea allí es rescatar una ley que está vigente, una norma que está vigente en la actualidad y que de hecho, Hassan, ¿por qué no decirlo?, que lleva vigente desde 1961. En el país llevamos con esta norma vigente 56 años y lo que plantea esta norma es que pueden existir algunos casos de interés público en donde los jueces de la República, no la Agencia Nacional de Tierras, no el Gobierno Nacional, los jueces de la República, ante una fallida negociación del Estado, puede entrar en determinado momento a expropiar. Pero déjeme decirle, la dotación de tierra para los campesinos sin tierra, para los campesinos más vulnerables de este país, no va a llegar por esa vía. La mejor vía para garantizar el acceso a la tierra es mediante la adjudicación de baldíos de la nación, que es una de las principales fuentes que entra a nutrir el fondo de tierras, y claro, la otra es mediante la formalización en donde lo que nosotros estamos haciendo es convertir en propietarios privados a quienes en este momento no lo son. Le vamos a otorgar el título de propiedad a personas que nunca lo han tenido. Nosotros el otro día, por ejemplo, estuvimos en la vereda del Arenillo en Caldas, entregándole el título de propiedad a don Rogelio y a su esposa, que llevaban 29 años poseyendo una tierra que no era de ellos. Los convertimos en propietarios privados. Y así hay 8 millones de predios, repito, en donde están los predios de los empresarios, de los pequeños, de los medianos, de todo el mundo, que no han tenido el título de propiedad. Y para eso, la política más ineficiente es la de la compra directa. Lo que nosotros vamos a hacer es formalizar la propiedad yendo predio por predio, utilizando estas dos fuentes, que es la adjudicación de baldíos o la formalización de predios privados, sin recurrir a la compra directa, salvo marginalmente. Esta compra de tierra para dotar a los campesinos va a ser marginal. ¿Y por qué una norma que lleva desde 1961 no se ha utilizado en la práctica? Sí. O no se ha utilizado sino marginalmente. Porque dotar de tierra mediante la compra, supongamos que hay un programa para comprar tierra y para dotar a los campesinos. Mediante ese programa no solo las cuantías de recursos públicos que se requieren son bastante copiosas, sino que adicionalmente, si una negociación fracasa con un propietario que no quiere vender, pues en la zona puede haber otros predios que se pudieran comprar. Por eso es que la expropiación se ha usado muy poco por la vía judicial. Y de hecho lo que nosotros hacemos es incorporar en el texto una norma vigente desde la ley 135 de 1961.
Entiendo. Mire, para que ampliemos esto, hagamos el siguiente ejercicio. Está con nosotros también el presidente de FEDEARROZ, Rafael Hernández. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Cómo ven ustedes este paso, este nuevo paso que puede venir por parte de, y la posición sobre todo de los gremios, del agro, a esta ley de tierras y que esto termine saliendo por decreto?
Pues es que eso es lo que a nosotros nos preocupa, precisamente porque desde el proyecto original se hablaba de la expropiación por vía administrativa, y se concentraba el poder en una persona y no en manos de los jueces, precisamente. Entonces, lo que nosotros queremos es que no se ponga en peligro la propiedad privada en el país, porque ese proyecto de ley que nosotros conocimos, o de decreto, como se llame, pues le daba facultades prácticamente a una persona de aplicar la expropiación por vía administrativa.
Ya lo ve usted, doctor Sampaio Strauss, no es solamente FEDEGAN, sino que hay otros sectores, digamos, en la SAC preocupados, hay otros sectores en el Consejo Gremial, el propio presidente del Consejo Gremial, que pertenece a Sobancaria, tiene sus preocupaciones. ¿Qué pasó? ¿Se leyeron un texto que no corresponde, o hay una preocupación válida en ellos que merece ser explicada?
Mire, y saludando al doctor Rafael, con quien no he tenido la posibilidad de conversar sobre este tema, pero sí tuvimos la posibilidad de conversar. La primera socialización que hicimos fue con todos los gremios, y en ella nos manifestaron alguna preocupación porque había que generar unas claridades en el texto que en el texto original no estaban. Y a raíz de esa socialización, y luego de que la hicimos en Cali, luego de que la hicimos en Medellín, el texto ha ido evolucionando para robustecerlo, porque de eso se trata el debate. En últimas, lo que queremos es sacar un texto balanceado, un texto integral, y la propuesta hoy en día es una propuesta distinta a la original, es una propuesta que ha ido, repito, evolucionando, porque para eso estamos haciendo este ejercicio en el que la Agencia Nacional de Tierras es la articuladora entre todas las voces que confluyen en el campo y el texto que está promoviendo el Gobierno Nacional. Por eso es que varias de esas preocupaciones, por no decir todas las preocupaciones que nos manifestaron en esa primera socialización con los gremios, ya fueron incorporadas como propuestas en el texto. Sí. Y a esto hay que sumarle las otras que hemos recogido de los distintos actores, porque es que, Hassan, en el campo colombiano especialmente confluyen todos los actores: comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, pequeños, medianos, agroindustriales, y todas esas voces que hemos recogido con preocupaciones como la que está manifestando el doctor Rafael, ya las aclaramos en el texto. Pero repito, la expropiación por vía administrativa nunca fue una opción contemplada. Lo que ocurre es que copiamos una norma que está consagrada en la ley 160 de 1994, que a su vez copió de una ley de 1961, pero son los jueces de la República los únicos llamados a hacer eso en casos absolutamente excepcionales.
Usted dice excepcionales. Mire, yo tengo acá, y por eso nos interesa poder, ya que usted dice no, que no había tenido la oportunidad de dialogar con el presidente de FEDEARROZ, pues aquí está en la línea, pero también quiero invitar a esta conversación al presidente de FEDEGAN, a José Félix Laforí. Gracias por estar con nosotros.
Hassan, muy buenos días, y muy buenos días al señor Samper, y por supuesto a Rafael Hernández, amigo de tantos años.
Esto es una conversación que me quiero hacerla con ustedes de manera puntual, de fondo, y ojalá que cada uno pueda exponer sus argumentos. Nos dice el director de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Miguel Sampaio Strauss, que esto por vía administrativa no va, que esto terminará en manos de los jueces. La preocupación que tiene el presidente de FEDEARROZ, el señor Rafael Hernández, es clara, y es que se vaya por esa vía. ¿Ustedes en FEDEGAN qué piensan?
No, yo creo que hay temas que van mucho más allá del asunto de la expropiación, incluso la extinción de dominio, como también están consagrados en varios de los artículos. Por ejemplo, mire, para el tema de la Agencia Nacional de Tierras, a mí me parece que la cantidad de facultades e instrumentos que le están dando a esa agencia, lo que va a terminar es mucho peor que lo que terminó el INCORA y el INCODER. Porque claro, cuando a un funcionario de carácter administrativo se le dan una serie de instrumentos tan poderosos como los que están consagrando en la ley, pues terminan abusando de ellos. Y vaya usted a saber los espacios que se abren precisamente para la corrupción, porque cuando se llega a las regiones, por ejemplo, y empieza, como lo anunció el señor Samper en la propia entrevista con Yamita Mate el domingo, que van a hacer un barrido predio a predio del país. Imagínese usted lo que va a terminar por suceder precisamente con con aquellos que van a ejecutar este tipo de gestiones. Por consiguiente, yo creo que va mucho más allá de lo que acabó de precisar Rafael Hernández. No, es que aquí las facultades que le están dando la Agencia Nacional de Tierras exceden en mucho la que han tenido de manera tradicional el INCORA y posteriormente el INCODER. Y en consecuencia, lo que hay es una alerta precisamente por una serie de facultades que pueden terminar generando corrupción y desbordamiento de poder de esta propia agencia.
Pero permítame un momento, señor Rafael Hernández, ¿usted piensa lo mismo?
Sí, es que lo que pasa es que esta ley adolece, o este proyecto, de muchas fallas. Nosotros, por ejemplo, estuvimos analizando el tema de la cómo hacer productiva la tierra. Es que no solamente repartir una tierra o expropiar una tierra, sino una tierra tiene que ser productiva. Mire, yo soy de las personas que le tocó vivir la reforma de los años 60, donde si ustedes miran hoy, ¿quiénes son los únicos que tienen posibilidades o que han tenido posibilidades de poseer esta tierra y explotarlo? Fueron aquellos que volvieron la tierra productiva, no exactamente porque se la entregaron, sino porque fueron tierras productivas, tierras con riego, tierras con infraestructura. No se trata de repartir o de dar una tierra para que la gente la tenga, porque una persona puede tener la tierra y no ser productiva, porque eso no tendría un resultado positivo.
¿Qué dice usted, director de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Miguel Samper Strauss?
Lo primero es que completamente de acuerdo con el doctor Rafael. Nosotros somos conscientes, y el gobierno nacional así lo ha manifestado y lo ha expresado en todos los escenarios. La tierra sola no sirve. La tierra sola no produce un cambio ni una transformación social. De hecho, entre el 2008 y el 2014 hicimos una evaluación de todos los baldíos que se habían entregado, y solo el 40% de los campesinos manifestaron que sus condiciones de vida habían cambiado. Es decir, un 60% de los campesinos que fueron adjudicatarios de baldíos dijeron que no habían cambiado sus condiciones de vida, entre otras razones por lo que menciona el doctor Rafael. Lo que ocurre es que lo que plantea el proyecto, el ordenamiento de la propiedad social, implica focalizar unas zonas, implica que en esa focalización de las zonas se van a organizar los famosos PEDET, que son los planes de desarrollo integral para el sector agropecuario, en donde no solo participa la agencia lo que hace es formular una solución sobre la propiedad de la tierra, pero después, y de la mano con la Agencia Nacional de Tierras, entran todas las medidas de desarrollo rural. Lo que ocurre hoy en día es que las medidas de desarrollo rural que menciona el doctor Rafael no pueden entrar si no hay seguridad jurídica sobre la tierra. Es decir, el Estado no puede hacer inversión pública en predios que no se sabe de quién quién es su propietario. Por eso es que estamos de acuerdo, y la reforma sí plantea que toda adjudicación de tierra, sea baldía o sea por la vía de la formalización, debe ir acompañada de un proyecto productivo para que por lo menos en esta primera fase de ordenamiento de la propiedad la tierra se ponga a producir. Y la filosofía detrás del proyecto es que a los adjudicatarios, a los campesinos, a los formalizados, a los nuevos propietarios, les salga más benéfico, les salga más rentable quedarse en esa tierra que venderla a los dos minutos de que se le hubieran adjudicado. Y lo segundo es sobre lo que dice el doctor Laforí. Las facultades jurisdiccionales fue uno de los primeros comentarios que se nos hicieron. Las facultades jurisdiccionales no eran ni para expropiar ni para extinguir el dominio, para nada. Las facultades jurisdiccionales que se estaban incorporando al proyecto en una primera propuesta y eran para precisamente formalizar en cabeza de los poseedores de estos predios. Pero esas facultades ya fueron removidas, doctora Forí. Yo lo invito de nuevo a que consulte el texto que ha ido evolucionando a raíz de estas socializaciones, y entre otras cosas por comentarios muy valiosos de parte no solo de los gremios, sino de todos los actores que confluyen en el campo colombiano. Esta evolución constante del texto es precisamente el motivo por el que hoy estamos en Villavicencio socializando el texto. Y yo, doctor Laforí, además, ayer conversaba con uno de sus dirigentes del gremio, que está situado en Santa Marta, pero creo que él está en Atlántico, con don Héctor. Y don Héctor me manifestó estas mismas preocupaciones. Yo le aclaré punto por punto, le mostré el texto cómo había evolucionado, y creo que una conversación con él, con su dirigente gremial de Atlántico,
le convendría mucho porque él quedó mucho más tranquilo cuando vio el texto como había venido evolucionando.
¿Qué dice usted, José Félix Laforí?
Pues mire, Hassan, yo creo que este es un tema que va mucho más allá de lo que estamos comentando. Para poner un ejemplo, el artículo 94, donde hay precisamente algunos de los elementos sobre los cuales el Estado entrará, incluso la propia Agencia Nacional de Tierra, a exigir la obligación de explotación de predios. Y habla, por ejemplo, ¿no?, que en Colombia hay que cumplir con el artículo 58 de la Constitución y para tal propósito la propiedad de los predios deberán de tener las extensiones fijadas por autoridad competente. Es decir, la pregunta que uno se hace, ¿quién es el que va a fijar cuál es el tamaño de un predio? Y al mismo tiempo dice, apto para el desarrollo de actividades productivas, deberán de ser explotados económicamente en forma regular, estable y adecuada. Una pregunta que hago es la siguiente. ¿Acaso la gente tiene tierra simplemente para pasear sobre ella o por el contrario? La gente quiere que ese sea un instrumento para generar riqueza. La pregunta en consecuencia es, la gente no explota porque hace falta infraestructura del Estado, porque hace falta, por ejemplo, crédito, porque durante muchísimo tiempo el problema de la seguridad terminó por afectar el mismo desarrollo de los proyectos productivos. Y cuando uno mira, por ejemplo, cuál es la formación del capital bruto en el sector rural frente a cualquier otro de los sectores, uno se da cuenta que el sector nuestro es un sector donde no fluye la inversión, donde no fluye el crédito. Vaya usted a buscar un crédito precisamente para desarrollar un proyecto productivo. Entonces imagínese usted el Estado fijando, por un lado, cuál es la extensión de los predios, y por el otro lado, calificando si esos predios se están explotando de manera adecuada. Es decir, ya el país pasó por ello, como lo bien lo anunció, lo dijo Rafael Hernández. Yo también recuerdo esas épocas. Por supuesto, esas fueron épocas donde también se habló de lo que está hablando el doctor Samper en este momento, que hay que dotar al campesino de infraestructura, de integración vertical. Todo ese cuento ya pasamos. A la final terminamos en nada. Incluso esos argumentos terminaron derrotados. Ese mismo que le acabo de leer en lo que fue la ley quinta y la ley sexta del año 73, precisamente porque no existían ni la capacidad real del Estado para poder definir qué era adecuada o inadecuadamente explotada, y yo no creo que hoy en día se pueda tener esos instrumentos, y mucho menos en el marco de los acuerdos de La Habana, donde ese fondo de tierra tiene que ser alimentado por 3 millones de hectáreas, con las afugias que tiene el Estado desde el punto de vista fiscal. Tenga usted por seguro que aquí lo que van a aplicar es extinción de dominio, como bien lo trae la ley, si quiere le leo los artículos, o por expropiación por vía administrativa, como dice el señor Samper, que ya fue levantado del proyecto original. Claro que estamos mirando el proyecto, y la verdad es que la evolución que ha tenido el proyecto es muy poca, y vamos a ver cómo finalmente llega a hacer un decreto con fuerza de ley sin trámite alguno en el Congreso para que haya discusión amplia de los colombianos.
Quiero preguntarle, señor Samper, por las críticas que ha recibido también el proyecto por parte de la izquierda, porque considera que no reúne el espíritu de lo que se pactó en La Habana, que lo que hace es, al contrario, privilegiar o mantener los privilegios a ciertos sectores que han sido acaparadores de la tierra en Colombia. Esas son críticas, le insisto, de parte de dirigentes de izquierda que también le han disparado al proyecto. ¿A ellos qué les responde?
Y eso tal vez es lo más paradójico de todo. El doctor Laforí está diciendo que vamos a expropiar a los empresarios para darle a los campesinos, y sectores radicales también de la izquierda han planteado que aquí lo que se trata es de dotar y permitirles a los empresarios acumular para que los campesinos queden perjudicados. Lo que nosotros, la interpretación y la lectura desprevenida, desideologizada, despolitizada del texto, lo que conduce a afirmar es que esto se trata de una reforma balanceada, que no prefiere un modelo económico por encima de otro. Es decir, que no está planteando un modelo de desarrollo económico que se contraponga a otro modelo de desarrollo económico, sino lo que dice es que aquí en el campo tenemos que caber todos. todos, los empresarios, los pequeños campesinos, los medianos, los grandes, todos confluyen en el campo colombiano, y por eso es que se hace un ordenamiento integral de la propiedad, en donde no se desconoce la propiedad privada, sino antes bien se ratifica. Yo lo que quisiera es, antes de pasar a explicar cuáles han sido las críticas de algunos sectores de izquierda, no dejar en el aire tal vez el comentario que acaba de hacer el doctor Laforí, porque el artículo, es decir, leído como está, pero leído completo, porque yo creo que esta discusión también hay que darla sobre la base de verdades y no verdades a medias, es que cuando la tierra no se haya puesto a producir por caso fortuito o fuerza mayor, así lo establece el artículo, pues simplemente no se tendrá en cuenta esa inexplotación de la tierra. Eso también se lo conversaba a Héctor, al dirigente gremial de Fedegán, que nos encontramos ayer, porque claro, es decir, son muchas las circunstancias para que la tierra no se vuelva productiva.
Pero usted sabe que hay un tema de fondo aquí. No solamente es bueno mirarlo desde el punto de vista de los grandes gremios. Aquí está el doctor Rafael Hernández de Fedearroz, está el presidente de Fedegán. Es que hay propietarios incluso que son dueños de tierra hace 50 años, que tienen sus títulos, y que ahora el Estado llegue y les dice, no, momentico, usted lo que tiene es un baldío. Entonces, usted sabe que cuando es un baldío, pues ahí entra directamente la expropiación, en el reconocimiento. Entonces, aquí hay un tema de seguridad, no solo para los grandes propietarios, para los grandes hacendados, es para aquel que ha comprado su tierra haciendo minuciosamente un estudio de títulos, y ahora vengan y le digan, no, un momentico, es que eso que usted tiene es un baldío. Esa preocupación está, y esa preocupación está varios.
Y esa preocupación existe no solo con el proyecto de ley, sino ha existido en vigencia de la ley 160, que lleva 23 años vigente. Porque la ley 160 lo que plantea es un corte de cuentas y dice, de aquí en adelante, los que acumulen baldíos por encima de ciertas extensiones, que son las unidades agrícolas familiares, pues lo están haciendo de manera ilegal. Lo que nosotros planteamos en el proyecto es una solución específica a ese problema que usted menciona, Hassan, en el sentido de decir, mire, la prohibición a lo que condujo es a que hubiera mercados ilegales de la tierra del Estado. Hagan esas transacciones, pero por encima de la mesa, y nosotros les proveemos seguridad jurídica, no en calidad de propietarios, si no son campesinos vulnerables, porque la Constitución lo prohíbe, pero sí en condición de usufructuarios de esa tierra. Eso es una alternativa para brindarle seguridad jurídica por un periodo de tiempo determinado a las personas que se encuentran en la situación que usted menciona. Sí. Porque la prohibición en última no condujo sino a generar mercados ilegales. Y para aquellos que acumularon antes del 94, en donde el doctor Laforí y el doctor Rafael se acordarán, no solamente se permitía esa acumulación, sino que era incentivada por el entonces Incora, por el mismo Estado, pues para esos la legalización de las situaciones sí es una urgencia manifiesta. Y eso es lo que plantea también el proyecto.
Claro.
Por eso es que las críticas que han venido de sectores de izquierda, como usted lo mencionaba, conducen a pensar que lo que se va a permitir es esa acumulación ilegal. La respuesta también es no. Lo que estamos haciendo con este proyecto es que una vez satisfecha la demanda de tierras para los campesinos más vulnerables, que son los campesinos sin tierra o que tienen tierra muy poca como para subsistir, una vez satisfecha esa demanda, a los otros actores del campo que tienen informalidad y que hoy necesitan seguridad jurídica para poder acceder a créditos, para poder acceder a subsidios, para poder acceder a lo que sea, pues a ellos también se le brindan alternativas y herramientas para solucionarles esa inseguridad jurídica en la que han estado por décadas.
Lo entiendo.
Pero Hassan, yo quisiera un comentario muy breve.
Sí, muy breve, porque quiero también que pueda dar sus conclusiones el presidente de Fedearroz, Rafael Hernández. Adelante, José Félix Laforí.
Mira, es que muchas veces el debate termina orientado como si el doctor Rafael Hernández, o en mi caso como presidente Fedegan, estuviéramos defendiendo el latifundio o los baldíos o estuviéramos defendiendo el gran propietario. No, es que el caso del doctor Hernández en Fedearroz es muy similar al caso mío desde Fedegan. Perdóname, aquí la propiedad privada del ganadero, en su inmensa mayoría, son en muchos casos microfundios o minifundios. Y le doy un dato.
243 mil predios tiene menos de 10 animales. Eso es microfundio. El 82% del total de la ganadería se desarrolla en hatos que tienen menos de 50 animales. Por consiguiente, aquí no estamos hablando de la gran extensión. Y sin embargo, para ellos también existen las mismas preocupaciones que trae el artículo 94. Y si el doctor Samper lo lee completo, lo que acaba de decir, no hay tal. Y voy a leer el artículo completo solamente en gracia a discusión de un solo de los artículos que eventualmente terminan poniendo riesgo, no solamente la actividad privada o de la propiedad privada como tal, sino a la libertad de empresa. Y dice, en cumplimiento del artículo 58 de la Constitución Política Colombiana, las personas naturales o jurídicas que tengan la propiedad de predios rurales en extensión fijada por autoridad competente, o sea, hay una autoridad que va a fijar cuál es el límite en el que se puede tener la propiedad privada en Colombia, como lo hizo Chávez con la ley habilitante en el año 10. Y continúa, apto para el desarrollo de actividad productiva, deberán explotarlos económicamente en forma regular, estable y adecuada, salvo que existan circunstancias especiales de fuerza mayor o casos fortuitos que impidan su aprovechamiento económico. Se tendrá como circunstancia constitutiva de fuerza mayor el desplazamiento forzado en el que persista la imposibilidad de retorno al predio o habiéndolo hecho no haya transcurrido 3 años. Mi pregunta es, ¿el crédito es una fuerza mayor?
Pues mire, acá hay un elemento, y es la discusión que nos ha llevado esta mañana a llamarlos y que ustedes gentilmente hayan aceptado participar de esta discusión, y es que la preocupación es la propiedad privada en Colombia. Por eso es bueno escuchar las voces. Aquí está con nosotros el director de la Agencia Nacional de Tierras, aquí está usted, José Félix Laforí, y aquí está usted también, doctor Rafael Hernández, presidente de FEDARROS. ¿Algo que usted quiera agregar finalmente a esta discusión muy breve en unos 20 segundos?
No, es que nadie se estaba oponiendo a que se legalice la propiedad de quien no tiene títulos. Eso es apenas lógico. Yo creo que eso no está en discusión. Yo, en mi punto de vista, tiene que ver con que se respete la propiedad privada y que realmente lo que se reparta sea algo productivo que le permita a quien lo reciba vivir de ello, y no como ocurrió en los años 60, que lo único, es decir, los pocos que tienen hoy sus hijos o sus nietos esa propiedad son aquellos que les dieron tierra con posibilidades de ser productiva.
Gracias, señor Rafael Hernández, presidente de FEDARROS, por estos minutos.
A ustedes, muy amable, Jason.
¿Algo que quiera agregar usted, director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strauss?
Sí, invitar a todos, no solo al doctor Rafael y al doctor Laforí, que continuemos con esta discusión, que mire que sí ha servido, Hassan, para mejorar el texto, para tener un texto que les sirva a todos los actores que confluyen en el campo, sino también a todos los oyentes y a la ciudadanía en general, porque la pluralidad de voces, como usted lo ha dicho muy bien, Hassan, la pluralidad de voces es lo que conforma este debate. Y la pluralidad de voces es lo que nosotros estamos buscando en estas rondas de socialización, que no solo es explicar el texto, sino que en donde los que han participado se han puesto la camiseta por el campo para introducir modificaciones muy acertadas todas ellas, directamente en el texto. De modo que nosotros seguiremos desde la Agencia Nacional de Tierras recibiendo todos estos comentarios, evaluándolos, y lo que queremos es que aprovechemos esta gran oportunidad que tiene toda Colombia para unirnos en torno a los campesinos de este país.
Gracias, doctor Miguel Samper Strauss, por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
¿Algo que usted quiera agregar, José Félix Laforí?
No, la única cosa es que yo creo que el debate es un debate nacional de fondo, como bien lo acabamos todos de reiterar. Aquí me parece que la propiedad privada sobre la tierra rural no podría tener una connotación diferente a la que tiene la propiedad privada urbana o la propiedad privada que hay sobre las acciones de cualquiera de los sectores productivos a nivel urbano, bancario, comercial, de comunicaciones. Y creo que tal y como está concebido el proyecto, lo que va a tener son grandes y graves perturbaciones sobre la propiedad privada rural, generando una gran inseguridad jurídica y, por supuesto, desaliento en la inversión y en el desarrollo en el campo.
Gracias, José Félix Laforí, por estos minutos. Ese es el debate. El debate está ahí planteado, Yamit.
Hay más de 800.000 hogares dedicados a la actividad agropecuaria que no tienen tierra. La meta de los acuerdos de La Habana es formalizar 7 millones de hectáreas. ¿Por qué? Pues porque 6 de cada 10 campesinos no son dueños de la tierra en la que trabajan. Hassan, hay múltiples estudios, entre ellos recuerdo, por ejemplo, el muy complejo estudio del profesor Luis Jorge Garay, que demuestran la enorme inequidad que hay en la asignación de la tierra en Colombia y la improductividad de mucha de esa tierra, de cantidades y cantidades de hectáreas que no están produciendo. No están produciendo o porque sus dueños no se les da la gana de producir y la tienen como tierra de engorde, o porque el Estado no ha hecho lo suficiente para proveer crédito, asistencia técnica, infraestructura, títulos, en fin. Así que este es un debate de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque de eso dependerá la paz futura. ¿En qué sentido, Hassan? Es allá en el campo donde se va a producir donde se van a producir los alimentos que van a requerir los colombianos, y no solo los colombianos. Colombia puede ser, si de verdad se lo cree, una potencia de exportación de alimentos y de productos de origen agropecuario a otros mercados del mundo, pero primero tiene que definir qué es lo que va a hacer con la tierra, quién la va a producir, dónde se va a producir, con qué recursos asignados por parte del Estado o facilitados por parte del Estado. Esto no es solamente para los pequeños campesinos, es para los empresarios del campo. Pero esto es la discusión es tan importante que lo que permitiría es, si se hace bien, lograr que muchas personas se queden en el campo y que sea atractivo para ellos trabajar la tierra. O estar, como estamos hoy, con una enorme inequidad en su asignación y con una muy baja productividad en el uso de la tierra.
Hassan, cuando mencionamos en los últimos minutos reiteradamente la palabra debate, yo me pregunto, como muchos colombianos, ¿por qué no un escenario formal para este debate? Vale la pena, aquí en los medios de comunicación hemos aprendido muchísimo sobre los pros y los contras de esta ley de tierras. Y me refiero al Congreso. El gobierno tiene garantías expedidas constitucionalmente para expedir esta iniciativa como un decreto con fuerza de ley, sin necesidad de llevarlo al Congreso, pero algunos colombianos, insisto, nos preguntamos por qué no llevarlo allí, si es ese escenario, en palabras del mismo gobierno, donde estamos representados todos.
Pero es que tiene que pasar por el Congreso.
Hasta una vez ya esté el texto redactado y esté el texto listo, pero de cualquier manera es una iniciativa del gobierno que admitiría una discusión posterior, pero no previa.
Yo concluyo este tema como lo empecé, con un editorial que está en el diario La República, titulado La Venezualización del Agro, y la conclusión de ese editorial, abro comillas, dice así, Yamit: el gobierno, con todos sus ministros, tienen un gran problema, y es que no están escuchando ni viendo las tendencias de la opinión pública, y en particular, el estado de la economía y de las inversiones. Llevar proyectos de ley de este tipo, como la ley de tierras y el de revivir las horas extras, entre otros, son golpes para los empresarios de todos los sectores, quienes al final son los únicos que están generando empleos formales de larga duración, pagan cada vez más impuestos y hacen presencia en todos los rincones, transformando las sociedades locales, regionales y nacionales por medio de la institucionalidad. Cierro comillas.